actualidad. Esto es Alto Voltaje. Alto Voltaje. Por CRC 89.1 Radio.
Buenas tardes. De nuevo aquí otro martes con ustedes. Quien les habla, Fernando Zumbado y Ana Virginia Calzada. Hoy tenemos a Ifigenia Quintanilla Jiménez, que es la directora del Museo Nacional, antropóloga, y ha escrito algunas cosas que me llamaron la atención, y entonces ha escrito cosas que son muy interesantes alrededor del tema, sobre todo de las esferas, y tenemos la oportunidad de entrevistarla hoy para hablar un poco sobre la importancia del trabajo que se realiza en ese campo. Ana Virginia.
Bueno, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Ifigenia. Y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan todos los martes, que son la parte más importante de nuestro programa. A mí cuando Fernando me habló del tema, me pareció un tema muy interesante, porque a veces descuidamos las cosas buenas y las cosas bonitas que tenemos en nuestro país. Sin embargo, Ifigenia, me quedaba la duda si todos entendemos qué significa el Museo Nacional. Entonces, a mí me gustaría que empecemos el programa tal vez contándonos vos qué tipo de museo es, cómo se maneja el Museo Nacional, si depende de alguna institución o depende de una junta directiva. ¿Y cuáles son los requerimientos también que debe cumplir un museo? No sé si es muy larga la pregunta, pero cualquier cosa ahí vamos conversando.
Bueno, buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí,
sí, perfecto.
Perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estaba yo ocupadísima firmando documentos y tenía muy presente esto, y entre documento y documento, pues, reaccioné así rápido, ¿verdad? Porque el trajín de un museo nacional, como es el Museo Nacional de Costa Rica, aunque para alguna gente le parezca una institución pequeña, el museo es una institución muy grande, muy compleja. El Museo Nacional de Costa Rica, más que todo, es una institución de más de 137 años. Es una de las instituciones creadas en un momento en que no habían universidades, se había cerrado la Universidad de Santo Tomás. Se creó el Museo Nacional y el Instituto Físico Geográfico en un momento de efervescencia y de necesidad de reafirmación nacional, ¿verdad? El museo es una institución vieja, lo que no quiere decir que por vieja sea una institución que haya dejado de tener sentido, sino más que todo es una institución vieja en relación al momento fundacional del país, ¿verdad? Como nación, como república. Y el Museo Nacional es como una gran señora, yo siempre lo digo, ¿verdad? Es una gran señora que tiene una casa grande, muy grande, y donde ha venido guardando cosas. Nosotros como museo, por ejemplo, tenemos la primer planta que se recolectó en Costa Rica, que está la planta, que es de Alajuelita, con la letra manuscrita de Henri Pittier, quien la recolectó, ¿verdad? El museo guarda el patrimonio natural, tiene el herbario nacional, tiene colecciones de aves, de plantas, de fósiles, tiene hasta 7 meteoritos guardados, tiene restos de paleontología, mastodontes, megaterios, lo que se ha encontrado en Costa Rica de la fauna gigante extinta. Y tiene el museo también toda la institución depositaria de todo el patrimonio arqueológico del país. Ahora también tiene la responsabilidad del patrimonio subacuático, ¿verdad? De todos los restos, es una nueva convención, todos los restos culturales que de mayor de 100 años de antigüedad, que están semicubiertos o cubiertos por agua, es patrimonio subacuático, es una nueva responsabilidad que tenemos, y también resguardamos patrimonio histórico, ¿verdad?, del periodo republicano, colonial y del siglo XX, y ya empezamos a guardar del siglo XXI. El Museo Nacional también administra un sitio de patrimonio mundial, que es el sitio de asentamientos casicales con esferas de piedra del Diquís, que lo conforman 4 propiedades donde hay esferas de piedra en su lugar original. Ya le comentaré a don Fernando más sobre las esferas, ¿verdad? Pero el museo resguarda y administra un sitio, Patrimonio Mundial, que es la máxima categoría en reconocimiento de la declaratoria de UNESCO sobre el Patrimonio Mundial. El Museo Nacional también es una institución que es el que vela por el patrimonio, no solo lo guarda, tiene que protegerlo a nivel de todo el país. Es la institución que hace los peritajes, da el criterio técnico sobre el patrimonio arqueológico especialmente, y en términos de patrimonio natural es el que guarda evidencias de la flora, fauna y de todos los recursos naturales del país. Pero tiene 4 sedes también y es una institución muy grande en sus alcances.
Impresionante.
Todo esto que tú estás conversando, me imagino que todo está documentado.
Sí, bueno, las colecciones. Uh-huh. Bueno, estamos, por ejemplo, sí, en el caso de Historia Natural, que tiene desde la creación, se está colectando. En el 2015 se le pasaron las colecciones del Instituto Nacional de Biodiversidad y en este momento el Museo Nacional resguarda más de 3.700.000 ejemplares de flora y fauna del país, 1.500.000 insectos, tiene, ¿verdad?, gran cantidad de cosas, y igual en las colecciones de patrimonio arqueológico, que ahí sí estamos avanzando en los inventarios y en cuantificar y describir el gran patrimonio, ¿verdad?, que incluye desde miles de objetos arqueológicos, pasando por pianos, sombreros, zapatos, monedas, estampillas, libros, fotografías, mapas, ¿verdad? Porque el Museo Nacional realmente es un museo nacional que resguarda el patrimonio de la nación, del país.
Me da curiosidad porque yo toco piano. ¿Cuándo se habrá importado el primer piano a Costa Rica?
No sé cuándo se reportó el primer piano. Lo que sé es que en exhibición tenemos el piano donde se tocó el himno. Ay, por primera vez. Sí.
Ay, qué bonito.
Por lo que hablas, la formación de la gente que trabaja en el museo tiene que ser muy amplia, ¿verdad? Hablas de temas que tienen que ver con biología, bueno, la historia. Es muy, muy diverso y muy rico. Y me imagino yo que la junta directiva del museo también tiene que recoger esa diversidad.
Sí, el museo tiene una junta administrativa que sí representa en parte esa diversidad. Respondiendo a la pregunta de la señora Calzada, el museo pertenece al Ministerio de Cultura y Juventud. Originalmente pertenecía al Fomento, no sé cómo se llamaba, al Instituto Fomento. Luego fue pasando al Ministerio de Educación y en el 72, con la creación del Ministerio de Cultura, se le pasa al Ministerio de Cultura, ¿verdad? En este momento formamos parte, somos una institución que junto con otra gran cantidad de adscritas configuramos el ministerio.
Los fondos que ustedes tienen entonces para todas estas cosas tan bonitas que nos has estado contando, ¿provienen del sector público o también tienen ingresos a través de actividades privadas?
No, el museo básicamente es una institución pública que recibe su financiamiento a través del presupuesto nacional, que entra a través del presupuesto que se le asigna al Ministerio de Cultura y Juventud. Como institución pública, nosotros estamos condicionados a la regla fiscal, a la caja única del Estado y a todas las limitaciones, ¿verdad?, que implica ser parte del Estado, las ventajas y limitaciones. Hay una fundación que apoya al Museo Nacional, pero es un apoyo. Nosotros no podemos como institución generar recursos, vender servicios, ni podemos, o sea, podemos recibir donaciones en especie y en dinero, pero si es en dinero, entran para la caja única del Estado. Sí, pero tenemos esa limitación.
Sí. Es el edificio, era el cuartel. Convertir un cuartel en un museo es como un símbolo, ¿no?
Sí, el museo, la sede emblemática del museo es el cuartel Bellavista, ¿verdad? Que El museo está fuertemente relacionado a todo el proceso de la guerra civil y el importante acto de abolición del ejército, que fue aquí en Bellavista donde se dio, ¿verdad? Y Costa Rica, en ese sentido, es un país especial porque transformó cárceles, cuarteles militares, ¿verdad?, en equipamientos culturales. Y el Museo Nacional es el principal ejemplo de ello, ¿verdad?, en ese acto tan simbólico de la abolición en 1948. Y es, bueno, la foto emblemática fue aquí en el museo.
Sí.
¿Sí?
¿Qué afluencia tiene el museo? ¿Extranjeros, costarricenses, qué porcentajes? Porque a veces a uno le llama la atención que hemos perdido los costarricenses un poco de ese amor a la cultura.
Entonces, sí, nosotros recibimos 90,000 visitas por año. Una gran cantidad de visitantes son costarricenses. Ahora hay algo que extrañamos mucho, que son los niños de las escuelas.
Te pusiste en... Se fue.
La escuela se lleva muy poco. Ya por unos temas de seguridad, no se traen los niños a los... No se sacan de las escuelas, porque el museo antes estaba lleno de escolares. Pero era la institución de referencia, pero ahora es difícil. Sí tenemos mucho turismo extranjero, también tenemos mucho turismo nacional. Siempre a la gente le gusta venir al museo. Sin embargo, no hemos recuperado la visitación de tiempo atrás. El COVID afectó, ¿verdad? El museo, por ejemplo, antes venían los cruceros que llegaban a Caldera. Ahora, en cierta manera, aunque tenemos mucha visitación, pero el hecho de que la ciudad de San José se haya degradado, ¿verdad?, y que tenga como mala imagen ante los costarricenses, de miedo de venir a la ciudad, ¿verdad?, de miedo de caminar por Avenida Central o las otras avenidas, alguna gente no se permite visitarnos. Sin embargo, el museo siempre está lindo, abierto, ¿verdad?, seguro. También nosotros recibimos 10,000 personas por año en el sitio Patrimonio Mundial, allá en la zona sur, en Finca 6, y llegan todas las personas que quieren visitar las esferas de piedra y el centro de visitantes que tenemos allá.
Me llama muchísimo la atención eso que acabas de señalar, y es que por motivos de seguridad no se lleve a los niños, porque si no les enseñamos a los niños amar la cultura desde esas edades tempranas, es muy difícil que lo hagamos ya cuando sean adultos. Entonces me llama muchísimo la atención esa política, digamos, del Estado.
Lo que pasa es que parece como que en un momento hubo un accidente de una niña que murió en un paseo de la escuela. Y la maestra y el director fueron enjuiciados y creo que condenados. No conozco bien la historia. Y a partir de eso, el Ministerio de Educación implementó todo un protocolo para sacar a los estudiantes de las escuelas, que tienen que pagar seguro, tienen que ir con firmas de los padres, tienen que ir acompañados de padres también. Entonces, para muchos maestros y directores, eso se les vuelve cuesta arriba. Entonces ya sacan muy poco a los niños, especialmente de las escuelas públicas y colegios públicos, los llevan poco, ¿verdad? Los sacan poco por esa responsabilidad que implica estar a cargo de niños fuera de las instalaciones.
Una pena. Me llamó la atención el otro día que escribiste sobre la experiencia que fuiste a ver una exhibición del pintor Solís, y que había una pareja, dos personas cabecas, y el intercambio que tuviste con ellos, y cómo eso como les dio más sentido al trabajo que tienes, y me llamó mucho la atención. Ellos hablaban en su lengua, ¿no? No sé cuánto entendiste.
No, nada, porque el idioma cabecar, ¿verdad? Un bribri se le entiende a un cabecar. Uh-huh. O los cabecares hablan bribri, y hablan español como su segunda o tercera lengua. Pero ellos sí tienen lenguas muy antiguas, ¿verdad? Y nosotros de totalmente ignorantes de esas lenguas y de esas culturas, ¿verdad? Pero sí fue una linda experiencia y una experiencia, sí, muy de cuestionarme, ¿verdad? Yo de que nosotros, que los museos surgen en gran medida para mostrar o el arte o lo máximo de la humanidad, o también para mostrar al otro que no somos nosotros, ¿verdad? Y el Museo Nacional exhibe lo que es de todos los costarricenses, lo que nos identifica como nación, como país, y presenta a los indígenas como si fueran del pasado, como solo sus restos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos una población indígena fuerte, vital, tenemos 8 pueblos, 22 territorios, y nosotros en el museo pues los ponemos como si fueran relictos del pasado. Y los fosilizamos de alguna manera, ¿verdad? Cuando son poblaciones vivas que mantienen su tradición, su lengua, y que de nosotros tenemos el atrevimiento hasta de explicarles su propia historia, ¿verdad? Que es más terrible todavía. Pero bueno,
ahora que estás hablando de estos grupos, tuve una experiencia ahora en las pasadas elecciones municipales, que yo estoy colaborando con el Tribunal Supremo de Elecciones, y en Santa María de Ota, que me llamó muchísimo la atención. Me imagino que bajan los indígenas a coger café, pero me llamó la atención que los hombres andaban con ropa, con jeans y con camisetas, y las mujeres andaban todas con ropa de sus culturas. Y yo decía, sí, qué raro, ¿por qué se da eso? ¿Por qué el hombre anda así y la mujer guarda como la idiosincrasia, digamos, de su pueblo?
Bueno, porque las mujeres en general somos las portadoras de la cultura, las que educamos y las que nos encargamos de mantener todo eso a través de la lengua, ¿verdad? Y a través de la educación. Esto de Santa María de Ota es un caso muy interesante, ¿verdad? Porque ellos son la migración más importante casi que tenemos en el país, temporal, porque vienen de Panamá. Uh-huh. Y ellos se van quedando y hay lugares donde ya hay una población muy significativa, ¿no? Es verdad que ellos hablan Poblé y Novere, que son dos lenguas. Pero este es un pueblo en Panamá de más de 100.000 personas. Ahora nosotros tenemos ya varios miles también de noves, algunos asentados aquí ya hace más de 80, 90 años, allá en la casona. Pero sí, las mujeres, yo estuve hace poco escuchando a un amigo Bribri en una pequeña conferencia y estaba hablando sobre los clanes Bribris y los clanes Cabécares, ¿verdad? Porque entre ellos se definen por el clan donde nacen, y el clan donde nacen se lo da la madre. La filiación, todo es por el lado de la madre. Y madres que son muy independientes, que tienen tierra, que tienen, ¿verdad? Es otro modelo totalmente. Y que yo, el clan diga quién soy yo como persona, ¿verdad? Eso es lo que le da sentido a Bribris y Cabécares, pertenecer a un clan. Que a nosotros nos cuesta mucho a veces entender eso, y este tema de que es la filiación a través de la madre la que define también quién soy yo como indígena en estas comunidades. Es interesante.
¿Cuánto se diferencia a los diferentes idiomas que hay, digamos, en estas comunidades? ¿Hay un parecido? Dijiste que los Bribris se entienden con los Cabécares, pero no sé cuánta diferencia habrá entre los diferentes idiomas, pero, en nuestro territorio, en este contexto.
Es que, digamos, a excepción de lo Chorotega, que es foráneo totalmente, ¿verdad?, que es un pueblo migrante que llegó aquí migrando desde México, todos los grupos indígenas de acá están emparentados. Desde hace 8.000 años empezaron a separarse. Entonces ellos tienen lenguas que son familia, es el tronco lingüístico chipcha, chocoe, ¿verdad? Y son grupos emparentados en Honduras, parte de Honduras, parte de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, parte de Colombia. Pero no es que nosotros hablamos la lengua chibcha de Colombia, ¿verdad? Porque esa es una malformación. Sino que eso es una gran familia lingüística de pueblos que se asentaron aquí desde hace muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, Bribri y Cabécare son muy cercanos geográficamente y lingüísticamente. Pero los Druncas tienen ciertas raíces que los vinculan a los Bribris y Cabécares, porque es una lengua, es como los que hablamos las lenguas latinas, ¿no? Aunque sea francés, portugués, italiano, ¿verdad? Ahí vienen, hay un tronco común, solamente que luego se diferenciaron. Lo mismo aplica con el caso de las lenguas indígenas de acá, a excepción de los chorotega, que ya como les he perdido también, ¿verdad? Que es una lengua de otra rama lingüística, que es más mesoamericano, es de otro, no está emparentado con la lengua de acá.
A mí se me ocurre que en las escuelas nuestras debieran de enseñar algo de esos idiomas, me parece a mí, que debiera ser como parte del currículum, que debiera de incorporarse, ¿verdad? Pero hay una ignorancia completa del resto de la sociedad de estas cosas, ¿verdad?
Bueno, es muy triste porque en el Valle Central y Pacífico Central, en parte de Caribe Sur, habían miles de hablantes de lengua huetar. Uh-huh. Y muchos de nosotros tenemos familia que de alguna manera viene de esa lengua huetares. Y no conservamos nada, prácticamente se ha perdido la lengua huetar. Quedó rezagada ya en Zapatón, Quitirrisí, pero eran miles los hablantes de lengua huetar. Y nosotros en ese sentido como país sí que fue la religión católica, la lengua española y un modelo muy europeizante, ¿verdad? O con un campesino con ciertas características, pero una total negación de lo indígena. Y los indígenas quedaron rezagados a los territorios y de hecho hubo un papel muy activo del Estado para que los indígenas dejaran de hablar sus idiomas, para que se integraran a la sociedad costarricense, católica y español parlante, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Los niños se les hincaba el maíz en las escuelas donde habían indígenas, porque hablaban en su lengua. Los maestros los hincaban para que no hablaran en su lengua. Les prohibían. Y ahora que viene toda la recuperación en los territorios indígenas, hay lenguas que ya quedaron muy débiles y que no hay manera de recuperarlas, ¿verdad? La otra cosa es que estas lenguas son orales. Se escriben con alfabeto fonético, pero una de estas lenguas históricamente las aprendieron hablando en el uso, en la cotidianidad. Entonces, enseñarlas en las escuelas, si no tenemos ese referente de cotidianidad, porque además la lengua está muy relacionada a la cosmovisión, ¿verdad? Entonces, es más que aprender la lengua, ¿verdad? Es que nosotros podamos aprender más y entender a los pueblos indígenas, ¿verdad? Donde la lengua es un componente que los define también, pero junto con todas sus prácticas sociales y culturales.
Estas prácticas sociales y culturales, producto, diría yo, que de la falta de conciencia del respeto que se le debe tener a las poblaciones indígenas, ¿las hemos perdido?
En gran medida sí, porque hay pueblos indígenas que han sido totalmente integrados, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso del el Palenque Margarita y Tonjibe, allá donde los malecus, uh-huh, ¿verdad? En la zona norte. En un afán civilizatorio se les obligó a vivir en casas unifamiliares y se les sacó de la gran vivienda compartida de familia extensa. Y se les la casa unifamiliar es también para el tipo de familia que nosotros tenemos, papá, mamá, hijos. Pero ellos su concepto de familia es otro. Cuando se desarticula, se les induce y prácticamente se les obliga a vivir en viviendas al estilo nuestro, en pobres casas sencillas, ¿verdad? También se les destruye su estructura familiar, porque su estructura familiar está fuertemente vinculada a la vivienda y a la convivencia de la familia extensa, con otro concepto de quiénes son hermanos, primos, esposos y demás, ¿verdad? Entonces, a veces, un cambio en algo, o todo el tema de la vestimenta, ¿verdad? Todos los códigos de la educación y demás, implican un sacrificio que estos pueblos en muchos casos no, ya no vuelven a recuperar.
Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Me interesa, con Ifigenia Quintanilla, hablar. Me han dicho que escribiste un libro que yo tengo que ver cómo lo veo, maravilloso, sobre las esferas, una amiga en común, que conversemos un poco sobre el significado de eso. Ya regresamos con ustedes.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
No bajemos la guardia. Debemos seguir cuidando la higiene de manos y superficies. Con la línea NIT de limpieza y desinfección Sur será mucho más fácil. NIT le presenta toda la línea de jabón lavamanos, alcohol en gel y alcohol líquido en presentación de bolsillo para su comodidad.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM, más de 26 años a su lado.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Aquí de regreso con la directora general del Museo Nacional, Ifigenia Quintanilla Jiménez, Maestro Jiménez, pues yo también soy en parte Jiménez. Ese libro sobre... Sé que estudiaste en la Universidad Autóctona de Barcelona.
Sí.
Pero el libro sobre las esferas, que son como muy emblemáticas, ¿verdad? ¿De dónde surge todo ese interés y cómo le entraste al tema?
Bueno, ese libro lo publiqué en el 2007 y fue un esfuerzo de Dora Sequeira, de la Fundación de los Museos del Banco Central, que ella obtuvo el financiamiento con apoyo Holcim. Entonces se pudo hacer un libro muy lindo, de tapa dura, con caja, edición muy bonita. Y en realidad en ese momento ese libro era la síntesis de lo que yo presenté en la Autónoma de Barcelona como... Allá se llamaba diploma de especialización profesional. Sería como una maestría de acá. En realidad yo empecé con las esferas en 1991. Era funcionaria del Museo Nacional, muy, muy jovencita. Y me fui a trabajar allá en Palmar Sur, Sierpe, en Osa, cuando no había costanera. Cuando la compañía bananera tenía 5 años de haberse ido. Era una zona muy pobre, ¿verdad?, donde casi no estaba Golfito todavía, el puerto, ¿cómo se llama?, el depósito.
El depósito.
¿Verdad? Entonces era realmente ir al sur en ese momento, era irse uno lejos. Entonces yo me fui con un proyecto del Museo Nacional y empecé a hacer un estudio en toda la zona, alrededor del manglar de Siete Terro, y ya yo sabía que había una esfera de piedra ya de los años 40, Ana. Pero no, nosotros pensábamos en esos años que ya no quedaban esferas en su lugar original. Pero con este estudio que yo empecé a hacer, que era ubicar sitios arqueológicos en distintas partes de la región, empezaron a salir esferas de piedra. Empezamos a encontrar, encontramos 57 sitios arqueológicos con esferas de piedra. Y eso fue muy importante porque encontramos la esfera más grande, que ahora está incluida en la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, la esfera del sitio del silencio, 2,63 metros de diámetro, más de 20 toneladas de peso. Sitios como Finca 6, que lo acababan de estudiar unos franceses en 1990 y que luego le dimos continuidad. Entonces yo puedo decir, digamos que ese libro en el 2007, ahí tengo un borrador que se ha resistido a salir en una nueva versión, han sido más de 30 años de estudio sobre las esferas de piedra. De algo que como país les habíamos dado la espalda, ¿verdad? Porque en este momento nosotros conocemos cerca de 400 esferas de piedra. Y más de un 95% de esas esferas las quitaron, las sacaron de su lugar original y se perdieron todos los datos. Porque se traían para las casas, para las iglesias, para las instituciones públicas, o las movían y las tiraban a un lado. Entonces se perdió muchísima información. Y luego, cuando empezamos a encontrar esos sitios que sí tenían información y asociación con datos arqueológicos, pues ocurrió algo que yo lo veo ahora en perspectiva como milagroso, ¿verdad? Que en 20 años logramos distintas personas hacer suficiente investigación y justificar el valor de las esferas como algo extraordinario, que como país logramos la Declaratoria de Patrimonio Mundial de 4 sitios con esfera de piedra.
Sí, tal vez ahora que estás apuntando a eso, porque nos hablas de las esferas y del valor y que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, pero ¿nos podrías ampliar un poco el significado de la esfera en esas poblaciones?
Bueno, nosotros lo que sabemos es que las esferas son un elemento distintivo, único y singular del Pacífico Sur de Costa Rica. Porque aunque en otros lugares la gente habla de esferas, y esferas son naturales. Las esferas que nosotros encontramos en el sur de Costa Rica, en los 5 cantones de la región sur, Buenos Aires, Punta Arenas, Golfito, Corredores y Osa, son creaciones humanas hechas por los indígenas y tenemos todos los elementos para, y hemos demostrado que son esculturas, hechas en bloques de piedra de distinto tamaño. Entonces nosotros sabemos que estas esferas las fabricaron para usarlas ahí mismo. No eran para intercambiar, no eran para negociar, sino que eran esculturas de tamaño, desde esferas muy chiquitas que se podían tener con la mano, a esferas monumentales de 2,10 metros de diámetro, 1,90 metros de diámetro, con pesos que se mueven entre 1 tonelada... 5 toneladas, 10 toneladas, o la más grande de más de 20 toneladas. Pero nosotros encontramos las esferas, como son muchas, lo que hemos podido reconstruir es que se usaban en distintos espacios, por ejemplo, en plazas, en espacios abiertos donde estaban los poblados, que era un tipo de escultura visible, abierta, colocada en lugares donde la gente la podía ver. En el caso de Finca 6, que hay un alineamiento, ese alineamiento ahora sabemos que está en relación con 2 fechas que marcan el sol cenital, que son fechas que no cambian, 12 de abril, el 30 de agosto, todo tipo calendario. Pero también están marcando espacios sagrados, espacios, zonas de paso, lugares de memoria. Están a veces las pequeñas dentro de enterramientos o están dentro de viviendas, ¿verdad? El uso es muy variado. Lo que sí podemos decir es que nosotros no podemos hablar de todas las esferas, de que todas fueran lo mismo. No es lo mismo 2 esferas de 2,10 metros de diámetro, gemelas, colocadas en un alineamiento que dos esferas de 10 centímetros de diámetro. Su valor social es totalmente diferente. Y la otra cosa es la permanencia de la piedra, ¿verdad? Posiblemente algunas esferas que se conservaron a través del tiempo fueron adquiriendo un valor al que nosotros no podemos acceder, ¿verdad? Por quién las hizo, para qué las hicieron y dónde las colocaron. Las esferas las usaron a lo largo de 1000 años, antes de la llegada de los españoles. Estaban acompañadas de otros elementos. Es importante hablar de que, o entender que las esferas están muy vinculadas a toda la producción de la metalurgia. Todas esas grandes piezas de oro que vemos vienen la mayoría del sur de Costa Rica, las que están en el Museo del Banco Central, lo que tenemos aquí en el Museo Nacional. Más del 90% del oro y del cobre trabajado en tiempos precolombinos es de la zona sur de Costa Rica y es de la misma gente que hacía las esferas o gente emparentada, igual otro tipo de esculturas. Entonces, por ejemplo, yo no les puedo decir de un significado que representan el sol, la luna, porque eso nosotros no, realmente nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Porque un sentido y significado de un objeto a lo largo de 1000 años puede cambiar, y cambió, o quizás se mantuvo. Lo que sí es interesante, ¿verdad?, es que tomaron la forma de la esfera como un elemento recurrente y que dedicaran esfuerzos extraordinarios, pero extraordinarios para poder hacerlas, ¿verdad? Porque hay que pensar que a veces extraían un bloque en una montaña y luego lo movían 10 kilómetros. Lo subían, lo bajaban por canales, había bosque, habían pantanos, habían un montón de limitaciones, ¿verdad?, en la naturaleza, y aún así pudieron mover esos grandes bloques y además fabricar esferas prácticamente perfectas en muchos casos.
Sí, tecnológicamente es muy interesante cómo son perfectas, ¿verdad? Las
superficies.
Sí. Hay una que vi yo está en el museo, en el patio, donde hay una danta.
Sí, esa es nuestra niña ahora mimada. Esto es un caso increíble de una esfera que la trajo una familia adinerada. Alguien se las trajo, no nos dieron la información finalmente, y la tuvieron en la casa en la sabana durante mucho tiempo. Yo no estaba aquí de directora, pero me comentaron que ellos llamaron para ver si el museo se las podía dar ya en propiedad. Del museo se les dijo que no, que era ilegal que la tuvieran, ¿verdad? Porque nadie puede tener bienes arqueológicos, y que más bien la tenían que entregar al museo. Entonces la familia la entregó y se llevó para la sede del museo en Pavas, y ahí estaba en una zona verde. Y una compañera de acá del museo pasó, le estaba dando el sol de una forma que ella notó la figura. Ya habíamos encontrado esferas con figuras grabadas. Y entonces, bueno, me mandó la foto, ya empezamos a ver, y ahí nos dimos cuenta que era una danta grabada, ¿verdad? Una figura en alto relieve sobre la misma roca. Cuando fabricaron la esfera, dejaron la figura de la danta. Y lo lindo de esa danta es que depende de cómo le dé la luz del sol, ¿verdad? O en la noche iluminada con fogata o con linternas, o cuando llueve se revela y es como mágico. Pero uno puede pasar a la par de ella normalmente y no le ve la danta, ¿verdad? Y algo que es impresionante, ¿verdad?, es que en la tradición bríbrica de Écar, la danta es el animal más importante. Es la hermana de Cibú, es la que inicia la vida en la tierra. Decía Lee, es un amigo el que estuvo dando una charla aquí hace poquito, que entre los bribris el estándar de belleza es la danta. Resume la belleza máxima, ¿verdad? Y la danta representa muchísimo, muchísimo para los pueblos indígenas. Entonces, tener una esfera muy bien terminada con una danta en alto relieve es una cosa extraordinaria por el valor simbólico de las dos cosas juntas, de los dos elementos.
Virginia,
oyéndote contar todas estas cosas y Y bueno, y todas las investigaciones que ustedes han hecho ahí en el museo, me parece que los costarricenses no estamos aprovechando lo que significaría esto en la cultura del pueblo. ¿Tiene algún proyecto el Museo Nacional para que la visitación sea mayor? Es que me parece que bueno, yo no sé por qué, cuánto reciben ustedes actualmente de personas, pero me parece que deberíamos ir más a un lugar como ese.
Sí, por ejemplo, el museo, todos los domingos la entrada es gratis para nacionales y residentes. ¿Verdad? Eso no, el tema económico no debería ser una limitación. Yo viajo en Uber prácticamente todos los días y le hago la encuesta a los conductores de Uber y la gran mayoría no han venido al museo. O vinieron cuando eran pequeñitos. Y eso es algo, ¿verdad? Es muy importante de que por más campañas que nosotros hagamos, si para la gente venir al museo es aburrido, si para la gente venir al museo es como algo que le toca a los maestros, ¿verdad? Va a ser muy difícil para nosotros atraer a la gente. Yo creo que ha habido mala prensa hacia los museos. Luego hay otro gran problema, ¿verdad? Los cuatro museos más importantes de Costa Rica, viendo Museo de Arte Costarricense, Museo de la Plaza de la Cultura del Banco Central, Museo del Jade, del Museo Nacional, aunque también aquí tenemos cerca el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y el Calderón Guardia, todos están concentrados prácticamente en el centro de San José. ¿Verdad? Entonces, en este tema de derechos culturales, para alguien que venga de lejos, que viva en Punta Arenas, que viva en Limón, que viva en la zona sur, Guanacaste, tienen que hacer un viaje a San José, ¿verdad? Nosotros lo ideal sería que como museo tengamos sedes o tengamos exhibiciones o llevemos las cosas fuera de la gran área metropolitana. Porque está totalmente centralizado y eso es un factor también que aleja a la gente, ¿verdad? Porque en principio casi estaríamos enfocados solo a los que pueden venir a visitarnos aquí cerca, o que tal vez vienen de un viaje largo y tal vez aprovechan. Entonces yo creo que el reto, más que una campaña para atraer a gente que nos visite, que eso es importantísimo, ¿verdad? Más bien el gran reto, y es un reto que lo hemos tomado muy en serio, es cómo sacar al museo. Yo decía descuartelar al Museo Nacional, cómo sacar al museo del cuartel Bellavista, ¿verdad? Para que seamos nosotros los que vamos, aunque también que la gente venga, pero que también nosotros salgamos de acá para compartir. Y hay un tema importante, ¿verdad? Que es que el patrimonio de todas las comunidades, de todos los territorios, lo tenemos centralizado aquí en San José. Entonces, se hace una investigación en Guanacaste, todo termina en San José. Se hace una excavación en San Carlos, termina en San José. Por dicha, en el Centro Visitante de Finca 6, ahí hay una exhibición ya. Ahora también montamos, junto con la Universidad de Costa Rica, una exhibición en Turrialba, con objetos arqueológicos del Monumento Guayabo. Entonces, nosotros lo que queremos es, y el gran reto es este, ¿verdad? Poder llevar los objetos, los bienes y el conocimiento a los lugares de donde se extrajeron, de donde se estudiaron.
Sí, pareciera lógico que los objetos tienen que estar donde pertenecen, ¿verdad? En el contexto que uno los puede ver, de donde los sacaron ustedes.
Eso claro, es un problema a nivel internacional, porque uno ve, por ejemplo, la recuperación de objetos de África que están en museos europeos, ¿verdad? Ese tipo es un tema que está ahora en las discusiones que ha habido.
Efigenia, es muy costoso mantener un museo, porque puede ser también que sea parte del problema.
Claro, es que ese es el punto, ¿verdad? En un momento se trató de crear museos regionales, pero ha costado mucho que cuajen porque no se les dan los recursos y porque manejar colecciones es complicado. Nosotros ahora estamos tratando de impulsar un modelo más bien de los centros de interpretación, por ejemplo, como en Finca 6, donde hay una exhibición permanente, hay exhibiciones temporales y la idea es que se puedan ir cambiando esas exhibiciones usando las colecciones que resguarda la sede central del museo. En Turrialba, por ejemplo, llevamos para el Museo de la Universidad de Costa Rica, en la sede del Atlántico, piezas de la colección del Museo Nacional de Guayabo y de otras partes de Turrialba, que nosotros las tenemos en los depósitos, pero que la ventaja que ellos tienen vigilancia, tienen seguridad y tienen una persona que atienda. Entonces, el gran riesgo siempre es el argumento de la seguridad. Ahora acabamos de inaugurar una, bueno, no la hemos inaugurado, acabamos de colocar en Casa Presidencial 19 objetos. ¿Verdad? En un momento se veían esos objetos como decoración. Los pedían para las oficinas. Pero ahora nosotros montamos una pequeña exhibición en Casa Presidencial. Con información. Poquita, pero con información. Entonces, ¿qué es lo importante? Aprovechar todos los espacios posibles donde podamos llevar objetos, donde podamos llevar información, conocimiento, aprovechar los espacios seguros que hay para hacer montajes museográficos y acercar a la gente el patrimonio, ¿verdad? Más bien lo que estamos es en la búsqueda de esos lugares seguros o de otra gente, otras instituciones que quieran compartir la responsabilidad con nosotros y poder hacer montajes, cosas, digamos, ahora a Turrialba se llevó una mesa que encontró Anastasio Alfaro en 1880, por ahí, está en Turrialba. Desde que Anastasio Alfaro se la trajo, nunca volvió a Turrialba y ahora nosotros la llevamos allá. Y está en esa exhibición y la gente de Turrialba la puede ir a ver. O una lápida también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder hacer eso? Yo creo que es ahora todo un tema interesante porque se decía, no, por seguridad no vamos a llevar nada, no, ustedes no nos garantizan esto, no les vamos a prestar nada. Pero el cambio del chip, ¿verdad? Ahora no es que nosotros prestamos nada, es que nosotros llevamos, somos nosotros los que llevamos. Las colecciones, el conocimiento experto, por todos los especialistas que tenemos, somos los que tenemos que ir allá. Y la única manera de ir allá, a todos los allá posibles, ¿verdad?, fuera de la gran área metropolitana, es asociarnos con otras instituciones y otras organizaciones.
Sí.
Se me ocurría algo, Fernando. Entrevistaste a el muchacho este de la ruta Costa Rica.
Sí.
Yo creo que deberíamos hacer una ruta de cultura de Costa Rica y andar por todos los museos, ¿verdad?
Sí. O no, tal vez no necesariamente necesitamos tener museos. Lo que necesitamos es tener espacios seguros para exhibir. Y no darle la responsabilidad a una comunidad que no tiene los medios y luego se les va y se les quita todo porque no tienen cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, para este año, en función del bicentenario de Guanacaste, de Nicoya, Guanacaste, sí, en el Hospital de la Anexión se va a montar una exhibición.
Sí.
Nosotros podemos montar exhibiciones en todos los lugares, podemos montar exhibiciones de 2 días, de fin de semana, de 1 mes, de 1 año, de 3 años, todo es tener el presupuesto, el personal y tener estos socios, ¿verdad?, estas instituciones, organizaciones que ponen esos espacios a disposición de la gente, porque crear museos nuevos con costos sobrevivimos los que estamos, crear más, ya se demostró que políticamente no cambian mucho las políticas para, ¿verdad?, o Casa de la Cultura o museo, pero hay muchos espacios donde nosotros podemos llevar.
Claro, las mismas municipalidades, dentro de las atribuciones que tienen ellos, pueden llevar este tipo de cultura a los habitantes del cantón.
Debería ser parte del papel de los municipios. Ya se me ha acabado el tiempo.
Qué pena.
Vamos a ir un día a visitarte. Hay una exposición de noche, ¿no?, que me llamó mucho la atención. Fue muy esporádico el evento.
Eso fue un invento, yo digo, como directora me puedo pegar algún capricho, porque no todo tiene que ser trabajar duro y dar cuentas y cuentas. Entonces una noche nos inventamos hacer aquí, como hay una exhibición de piedra, de esculturas en piedra y metates y otro montón de cosas, entonces hicimos una noche con linternas para hacer un recorrido, todas las salas oscuras, y cada persona llevando su linterna y, e iluminando los objetos y viéndole todos los detalles y todos los secretos. Muy bien. Ha sido un éxito total. Tenemos una lista de 300 personas en espera. Wow. De mi parte, yo lo haría todos los días. A mí no me cansaría hacerlo eso, pero bueno, la institucionalidad. Pero con mucho gusto, si lo volvemos a hacer, lo explicamos.
Y contando dónde puede la gente enterarse de todas estas cosas.
En la página web del museo.
Ok, ahí hoy me suscribí, cuando entré a la página web, ya me suscribí al museo.
Muy bien. Y hay festivales los fines de semana y tenemos música, ¿verdad? El museo también. Ahora estamos cuidando mucho los jardines. Resulta que el jardín central del museo es maravilloso, los árboles que tiene.
Sí.
Entonces la gente puede venir a leer, a sentarse, a quedarse aquí, a estar en un lugar seguro, ¿verdad? Porque la idea también es que los museos sean espacios seguros para todos.
Muchas gracias, Virginia Quintanilla, la directora del Museo Nacional. Para los noctámbulos, esto vuelve a pasar a las 11, pero queda en la página del programa y de la estación en Facebook. Muchas gracias.
Muchísimas gracias
a ustedes por la invitación. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos un descanso y vos también.